Hem arribat a les 9, ara resumim els temes més destacats d'aquest matí de dijous. 34 persones han perdut la vida en el que duim d'any a les carreteres de les Balears, unes xifres més negatives que l'any passat, sobretot per la gravetat dels accidents, segons la Direcció General de Trànsit.
Així ho ha anunciat el nou cap provincial de trànsit de les Balears, Fernando Alonso, en una entrevista fa uns minuts a l'informatiu matí. En aquest sentit, Alonso confia en la reforma que s'està tramitant al Congrés i que implicarà una baixada en la taxa del alcoholèmia per fer front a aquest problema i reduir el nombre d'accidents.
Ya hace unos años, en la década pasada, cuando se hacían análisis sobre conductores fallecidos, únicamente teniendo en cuenta los conductores, estábamos en cifras del 40% presentaban positivo en alcohol o en drogas, y en los últimos años se acerca un poquito más, casi al 50%. Estamos en el 48%. Cuando se mira sobre la población general de fallecidos es un poquito inferior, es más difícil de analizar también, pero este es un factor que correlaciona con estos casos en los que decimos que son accidentes más letales o más graves.
Tot això quan prop de 8.000 persones esperen per examinar-se del carnet de conduir a les Illes i el temps d'espera mitjana per fer la prova oscil·la entre un mes i mig i dos mesos. Per reduir aquest termini, la DGT ampliarà la plantilla a 6 nous examinadors a l'arxipèlag.
La presidenta de l'Associació Balear d'Autoescoles, Joana Ribas, espera que la llista redueixi la incorporació dels nous examinadors, però considera que no és suficient.
La veritat és que per anar bé n'hauria d'haver 6 o 7 més a les Illes, 2 a Menorca, 2 a Eivissa, i el resta aquí a Mallorca, però bueno, farem feina el que tenim i agrair a la DGT pues, l'esforç que ha fet per dur-los, perquè realment han fet un esforç perquè no hi ha examinadors. Esperen que se nos concedesquin hores extres, vale? I puguem pues, treballar aquest temps d'esperes que tenim.
Malgrat les noves incorporacions d'examinadors, els professors d'autoescola diuen que no pal·liar les demores per examinar-se de pràctiques. A més, retreuen que falten instructors.
I les Balears són la segona comunitat autònoma amb més taxa d'accidents laborals. Tot i que continuen molt per damunt de la mitjana nacional, s'han reduït.
El sector més ha davallat és en hoteleria, on han caigut un 10%, i si mirant per Illes, el descens més pronunciat s'ha produït a Eivissa amb un 28% manco d'accidents laborals. Catalina Cabré és la consellera de Treball.
El que sí jo vull transmetre és que aquestes dades, que tot repetir per nosaltres són bones i mos demostren que tenim una tendència molt clara a la baixa, no mos implica en cap cas que davallem amb esforços ni que afluixem en tots els esforços que estem fent.
Tot això quan el Congrés dels Diputats ha rebutjat, tal i com es preveia, el projecte de llei de reducció de la jornada laboral de 40 a 37 hores i mitja.
Ha estat amb els vots en contra del PP, Vox, Junts i UPN. La ministra de Treball, Yolanda Díaz, ha anunciat que tornarà a elaborar un nou projecte de llei que inclogui, com a mínim, la creació d'un registre d'horari digital.
I un darrer apunt de l'actualitat internacional, als Estats Units, l'activista ultra Charlie Kirk, aliat del president Donald Trump, ha estat assassinat a tirs.
El tiroteig ha tingut lloc durant un esdeveniment universitari a Utah, on hi havien assistit milers de persones. Aquest és el moment de desconcert i incertesa que s'ha viscut al campus en sentir el renou dels trets que un d'ells ha ferit a Kirk al coll. Ara l'FBI continua investigant el cas, ja han interrogat els sospitós, però l'han deixat en llibertat i mantenen totes les hipòtesis obertes.
Són les 9 i 4 minuts, tot d'una comença el dia. Amics, que passeu un bon dijous.
Més informació a ib3notícies.com.
El dia, amb Marta Grau i Jaume Noguera.
Bon dia i benvinguts al dia. Són les 9 i 4 minuts. Es dijous, és 11 de setembre, tenim 23 graus de temperatura en aquest moment. Això sí, pujada del termòmetre respecte de dies previs, tot i que encara continua aquesta inestabilitat. Experts de Meteorred varen advertir ahir que aquesta tardor es donen les condicions perquè es pugui produir un gran esdeveniment de pluges torrencials. Això respecte a la conca del Mediterrani. En qualsevol cas, han precisat que la dana que va afectar fonamentalment la Comunitat Valenciana a l'octubre de l'any passat va ser extraordinària i pot torbar-se anys a repetir-se. Avui comencem el dijous destacant que el Congrés dels Diputats ha rebutjat el projecte de llei de reducció de la jornada laboral.
Sí, Marta, tal com havia anunciat ja Junts, els vots dels seus diputats s'han afegit als de Partit Popular i Vox i han impedit així que tiri endavant. El projecte, recordem, consistia a passar de les 40 hores actuals de jornada laboral setmanal aprovada als anys 80 a les 37 hores i mitja a la setmana.
Altres titulars del dia.
Sense deixar davant de la feina, les Balears deixen de ser la comunitat autònoma líder en sinistralitat laboral, segons del primer semestre de 2025 de la Conselleria de Treball. D'altra banda, destacam també les repercussions sobre el consum de tonyina. Després de la polèmica sorgida a França, quan diverses ciutats varen eliminar aquest producte dels menús escolars pel seu contingut en mercuri, l'Organització de Consumidors i Usuaris, l'OCU, i l'Agència Espanyola de Seguretat Alimentària i Nutrició, AESAN, han reiterat que consumir tonyina en llauna a Espanya no comporta riscos per a la salut, sempre que es respectin les recomanacions sanitàries. Després en parlem.
I en l'àmbit internacional?
I els ànims segueixen molt remoguts. L'OTAN adverteix del risc d'escalada després de la incursió de drons russos a Polònia. L'Aliança Atlàntica destaca una resposta sense precedents. És la primera vegada que els seus avions enfronten amenaces potencials a l'espai aeri aliat. Evita, no obstant això, parlar d'un incendi intencionat fins que conclogui la seva avaluació.
I la frase del dia?
Quan estiguis molest, diu Xisco Nadal.
No, Dari, per favor, tu el llegiràs millor que ningú. Dari, fa res.
Quan estiguis molest, compta fins a 10 abans de parlar. Si estàs molt molest, compta fins a 100.
És una frase de Thomas Jefferson, president dels Estats Units i autor de la Declaració d'Independència, i també podríem dir mestre Feng Shui, perquè m'ha agradat aquesta calma que transmeten aquestes paraules. Però voleu que vos expliqui per què he triat aquesta frase?
Per favor.
Idò, per la darrera agressió a les dues metgesses del Centre de Salut de Sant Antoni. Les dues dones varen ser agredides verbalment i física per una jove i la seva família, segons va informar ahir l'àrea de salut d'Eivissa i Formentera. Per favor, trateu bé els nostres sanitaris.
Teniu paciència.
Són allà per ajudar-nos. Per tant, abans de dir res, comptant fins a 10, i si estan molt empipats, quan diu Thomas Jefferson, comptant fins a 100.
Una bona estoneta, però sí, sí, serveix per calmar els ànims. Encara no us has dit quina era la notícia sense la qual no podem viure o de queixar-la tothom avui.
Idò, podeu triar de la lesió de genoll de Bad Bunny en directe. Me fui de vacaciones con mucha cerveza y canciones. Pobret, han de dir que semblava un senyor major. O, si no, del campionat de llançament de cuixot. Podeu triar, companys.
Mandra, m'interessa més el cuixot aquest que aquest concurs, no?, de cuixots.
Home, sí, jo també tinc cuixot.
Aquests segons.
Idò, a Carrascosa de la Sierra, a Conca, hi ha una tradició molt curiosa i viral, el campionat de llançament de pernil. Hola, mi amor, tengo que hablar contigo. Estoy cansado. Estoy hecho un lío. Dime, mi amor, ¿qué es lo que quieres de mí? Sí, vos demaneu perquè sona aquesta versió d'en Junco, cantada per Carl Angas, allò que jo li demanaria en el meu ropit si me diu m'he apuntat a un concurs de llançar cuixots. Hola, mi amor, tengo que hablar contigo, perquè penso que això és una red flag. Ses coses com són. Un vídeo es va tornar a virar a la TikTok i va superar els 5,5 milions de visualitzacions, però no vos penseu que l'estat espanyol és l'únic lloc on es fan aquest tipus de curses o de concursos, perquè a Ascot, més enllà de les carreres de cavalls, també fan una carrera de capells, i no tots són de llançar pernils.
Oh, pinyols d'oliva, que també.
Pinyols d'oliva, exacte.
Pernil, pesen així mateixa.
Tu què series més, de llançar pinyols d'oliva o de llançar pernil?
Jo m'animaria amb el pernil, perquè el premi és que si tu aconsegueixes llançar aquest pernil lluny, te'l quedes, no?
Sí, però jo seria més de llançar llesques de pernil, si m'apures, no? Però bé, vos ho explico. L'objectiu d'aquesta tradició és quedar-se en el cuixot, ja ho deia Marta, i l'aconsegueix que el llanci més lluny. La pota de pernil està embolicada en plàstic de bimbolles, cosa que agraïm. Alguns aconsegueixen que la peça voli sense cap problema, mentre que d'altres tot just aconsegueixen moure-la pocs centímetres. I jo me deman, estimats oients, estimats companys, han tornat boats? interessant la proposta. Lluitaríeu per aconseguir un cuixot? Vos escolta, Marta Guerau ja ha sortit de l'armari un dia més en aquest espai per la reflexió, i ella per un cuixot con Abren Esteban. Mata, no?
Sí, no tens límits. El cuixot
no tens límits.
Sí, igual que amb els cacabets que darrerament dus el nostre company de producció, a Yolanda, idò, amb el cuixot me passa una cosa semblant. Crec que seria capaç de lluitar per un cuixot.
Maroto, tu t'atoparies per un,
no
per un
veig.
Cuixot?
La veritat és que no m'hi veig. Morint de comprar en qualque cosa una més, crec. Però per un cuixot, per ventura, no. No ho sé.
I en Joan Ferrés aniria, com a esportista d'elit que es aniria a llançar cuixot, com
crec
si fos una javelina.
En aquest campionat no, però sí que tinc moltes ganes de que participem, no tothom d'aquesta taula, perquè hi ha una persona que no li des formatge, però hi ha el campionat que se diu el Festival del Formatge Carradola.
Carradola,
és
vera.
Que és aquell mític que des d'una costa empinada
jo
se tiren
gravar.
En calçar formatge i crec que seria espectacular tirar mostres per aquella costa empinada.
A mi aquesta opció que tenim en so menjar, jugant so menjar, me fa un pot de pereses. Com lo de sa tomatina de Bunyol, que jo entenc que tenia un inici, és a dir, l'inici de la tradició era l'excedent automàtiques, però ara ja en compren de per tot arreu. A mi, jugant so menjar, en públic no m'agrada.
Que em potin domàtica i que no estudin tant
exactament.
Domàtica.
Jugar com molt amb el rem per cap d'any, perquè
no, en son menjar s'ha de jugar en privat. No. Jugar en públic en son menjar a mi me fa pereza.
En tot cas, m'ho crides atenció perquè déu-n'hi-do de visualitzacions, aquest vídeo.
Sí.
Una barbaritat, que això cridis atenció.
Estimada, jo me trono a Marta Guerau. un camp obert amb 30 persones més amb una pota de cuixot intentant llançar-la
com si fos una javelina
per veure mem qui arriba més enfora i negarà-ho tot a cofoia perquè s'endús cuixot a casa. Jo què vols que te digui? Jo ho he dit abans, jo si fos a llançar qualque cosa seria una llesca. M'agradaria perquè et troc que és molt més precís. És més complicat llançar una llesqueta de cuixot i que arribin fora, perquè has d'aconseguir que sigui com un avió de paper i has d'anar allà que planegi.
Podries
que no
desenvolupar una tècnica precisa, qui sap.
Exactament.
En tot cas, les xarxes no deixen de sorprendre'ls i per això ho convertim en vosaltres. 9 i 12 minuts amb la bona companyia de Miguel Soler als comandaments tècnics. Després, a la part televisada, s'incorporen Andreu Tauler, Miguel Mariño, Robert Mercè i Yolanda Ruiz a la producció. Comencem el dijous.
No es suficiente el ser tu amigo, quiero algo más, lo necesito, déjalo todo y vente conmigo. Yo no quiero ser tu amante, yo no quiero serlo más, yo no quiero ser tu amante, yo quiero ser algo más. Yo no quiero ser tu amante, yo no puedo serlo más.
El dia, amb Marta Guerau i Jaume Noguera.
Encetem ja la nostra tertúlia i analitzem tot els temes que són protagonistes avui dijous, dia 11 de setembre, amb la bona companyia, tots estudi avui aquí. José Luis Miró ens acompanya, bon dia.
Hola, buenos días.
José Manuel Barquero, bon dia.
Bon dia, Marta.
Anna Mascaró, bon dia.
Hola, bon dia.
Jo crec que podem començar per un dels titulars del dia, que passa per la reforma laboral. Com ja sabeu, no és la primera vegada que abordem aquesta qüestió. El Congrés dels Diputats ha rebutjat aquest projecte de llei de reducció de jornada laboral, tal com havia anunciat Junts. Els vots dels seus diputats han afegit a altres, com els del Partit Popular, i així han impedit que aquesta proposta tiri endavant. Recordem, la proposta era aconseguir aquestes 37 hores i mitja i canviar de les 40 que tenim actuals. Yolanda Díaz ha anunciat que tornarà a elaborar com una espècie de nou projecte de llei
com a mínim dugui el que considera la peça estrella de la llei, que és la creació d'un registre d'horari digital. Les reaccions són diverses, perquè tenim els sindicats, evidentment, que mostren les seves opinions respecte a aquesta proposta, troben que és un fracàs, que no hagi tirat cap endavant. Després hi ha altres empresaris que deien que no era viable i que, sobretot en alguns sectors, tampoc podria ser aplicable. Així que, si vos sembla, començam la ronda. Com és per l'esquerra, d'esquerra a dreta? Barquero.
Bueno, aquí hay dos cuestiones. La primera, sobre lo que ocurrió ayer exactamente en el Parlamento y la pérdida de la votación por parte del gobierno de este proyecto de ley. Ojalá fuera tan fácil de solucionar todos los problemas. Uno va allí y manu militari, o por decreto o por ley, baja la jornada laboral, todos ganamos lo mismo. De la misma manera podríamos duplicar las pensiones. Pero las cosas son un poco más complicadas, y esto es lo que ha sucedido. Cuando tú llevas una reforma de este tipo sin contar con la mayoría parlamentaria, que ese es el otro tema que quiero comentar, ni negociarla con la patronal, eso que suena tan feo de la patronal, pues puede suceder esto. ¿Qué ocurre? Pues que es una reforma que yo entiendo que para aplicarla en Telefónica o en Iberdrola o en el Corte Inglés, pues yo no le veo mayores problemas. Ahora, el autónomo, que es un trabajador, es un empresario también, pequeño empresario, pero es un trabajador que tiene a su cargo dos personas a las que le paga los seguros sociales, por supuesto, le retiene el IRPF, etcétera, etcétera, y a esta persona le dices que tiene que seguir pagando lo mismo, reduciendo la jornada, pues a lo mejor el negocio no le da. Yo ya sé que hay algunos representantes de la izquierda que dicen que los negocios que no puedan hacer esto, como dijeron cuando había que subir el salario mínimo interprofesional, lo que tendrían que hacer es cerrar. Este argumento lo escuchamos de representantes de la izquierda. Si esa M punto de negocios, por no decir palabras feas, no funcionan subiendo 100 o 200 euros el salario mínimo, lo que tendría que hacer toda esa gente es cerrar. Bueno, si este es el planteamiento, evidentemente las cosas no salen. Eso por un lado. Y segundo, muy rápido. Ayer se demostró la primera mentira y la más grande de esta legislatura, que se produjo cuando no llevaban ni 3 horas cerrados los colegios electorales. La dijo el presidente del gobierno cuando compareció en el balcón de Ferraz y dijo, somos más. La redujo, en dos palabras mintió, somos más. No es verdad, eran menos. Hay una mayoría que no es de izquierdas en el Parlamento y que cada vez que se produce una ley de este tipo ideológica, se queda en minoría.
A ver, tú lo has dicho muy bien. Y al sacar el tema de los autónomos, ¿no? Yo creo que, claro, el autónomo tiene esa doble condición de, generalmente, es como un híbrido, ¿no? Es un empresario trabajador. La verdadera fuerza de trabajo de este país. Yo estoy convencido de que este país se mueve en gran medida gracias a esa...
El 80%.
A esa iniciativa. Yo creo que la inmensa mayoría de esos autónomos mañana firman trabajar 40, no 37. Claro, entonces hay como una especie de realidad paralela, la que viven los políticos, y luego la verdad de las cosas. Claro, es esa eterna batalla que está en todos los debates entre el relato y los hechos, ¿no?
Y aplicable por tots els sectors, perquè, per exemple, Yolanda Díaz parlava de cambreres de pisos, obres de la construcció. O sigui, clar, probablement si aplicam això al sector... Igual hoteler o determinado...
Pero lo que se llevó ayer al Congreso no fue una reforma sectorial para determinados sectores, fue para el conjunto.
Café para todos.
Yo eso no te lo discuto. Al final lo que importa en una empresa, lo único que importa es o que debería importar, es la productividad, es la cantidad de producto que esa empresa puede sacar. Si se puede sacar en menos horas porque se mejoran, en fin, la organización, la estructura, los flujos de trabajo... Y eso es posible en muchos casos, porque en España se trabaja mucho y también se trabaja mal. Es decir, hay mucha parte presencial del trabajo en España, y yo no sé si en otros países, yo no sé por qué vivo aquí. Pero al final, la cuestión es casi política. Es decir, es que todo sobre lo que debatimos se circunscribe al relato y a la palabrería política. Y ayer, claro, yo creo que lo de menos eran si 37 o 37,5 o 40 horas, porque al final yo creo que tampoco es tanta la diferencia, ¿no? Al final no se hubiera notado tanto. Pero ¿qué ocurrió ayer, no? Pues que quedó en evidencia pues la situación de debilidad total con la que el gobierno afronta la siguiente legislatura, ¿no? Y por otro lado, la mentira que ya ha explicado bien José Manuel, que es haber hecho pasar a un partido nacionalista de derechas,
muy de derechas
por progresista. Entonces, con que están tan pervertidas las palabras y los términos, pues al final no es lo que los políticos querrían que fuera, ¿no? La realidad luego al final se acaba imponiendo, y la realidad ayer se impuso por la votación.
Sí, jo crec que és molt destacable el paper de Junts en aquesta votació. És un partit que de vegades s'ha mostrat obert a provar altres coses, però en aquest cas diria que ha optat per acontentar patronals i sectors econòmics de Catalunya. Respecte del debat, destacar una de les coses que va mantenir el govern quan va defensar aquesta reforma laboral. La jornada actual se va implementar en el 1983, quan no existia internet i quan tot just s'estava popularitzant l'utilització dels fax. Llavors, no m'apareix extemporani plantejar la possibilitat de revisar això. I després el que comentàveu de les dificultats que té el govern espanyol i la debilitat que té el Congrés per debatre i per negociar mesures d'aquesta importància, no? Al final, jo crec que si tant per fallo o per error del govern, com també per la postura bastant enrocada de la dreta en el Congrés dels Diputats, que ja s'està convertint en una situació, ja les sessions de control al Congrés són bastant dures, ha estat impossible fer un debat que anés en els fons i que pogués resoldre les preocupacions d'alguns sectors econòmics, no? Ventura, si s'hagués pogut debatre millor i hi hagués hagut un altre clima, aquestes preocupacions d'autònoms, de petits empresaris, s'haguessin pogut compensar d'alguna manera. I per acabar, simplement, clar, nosaltres com a periodistes destacam molt el debat polític, no? Però al final dedicar un pensament als treballadors que avui se despertaran i veuran les notícies que, pues, efectivament aquesta llei no s'aprova i continuaran treballant mitja hora més cada dia i al final el que se transmet a la ciutadania és que hi ha molt poca practicitat, no?
És interessant el que diu Anna sobre que eren altres temps i que ara també se treballa molt a través d'internet, online, a casa. Vos afegeix dues curiositats, menys que vos sembla. Per exemple, jornada laboral dels països nòrdics, que són molt productius, entre 35 i 37. Jornada laboral a la Xina, que també són molt productius, de 40 hores, però 6 dies a la setmana, en lloc de 7. Clar, també hi ha una qüestió, no sé, cultural dins tot això.
Bueno, es que, mira, el ejemplo que traes, el ejemplo paradigmático es Dinamarca, ¿no? Pero claro, es que lo ha apuntado muy bien José Luis, hay que ver el tejido empresarial de cada país. Entonces, en Dinamarca llevan 30 años o más trabajando en un sistema productivo, en un sistema económico, en un sistema empresarial que favorece esa productividad. Hay un montón de empresas que generan un valor añadido. Entonces, lo apuntaba también Aina. Claro que es muy fácil o perfectamente posible implementar una jornada, no de 37 y de 35, en determinadas empresas. Yo me acuerdo cuando empezó este debate, que salió un... Yo no recuerdo si era el informativo de Antena 3 o el de La Sexta, no me acuerdo, pero se fueron a una empresa, a una especie de startup que había crecido en un pequeño pueblo de Extremadura, bueno, pues que habían crecido gracias a una serie de patentes maravillosas de I+D. Bueno, y claro, entonces ellos habían implementado una jornada de 35 y además, pues creo que elegían hasta 3 o 4 días de teletrabajo y luego iban allí y había una serie de temas. Claro, perfecto, pero claro, eso tienes que llevarlo también a un taller de reparación de automóviles, no tienes que ver una peluquería. Por eso yo digo que esto, a lo mejor en Movistar, Telefónica, o una gran compañía, una gran distribuidora, bueno, pues haciendo sí, números, se puede llegar a eso.
Creo que sectorialmente se puede discutir todo. Claro. Lo que no puedes meterlo todo en el mismo...
Que es lo que ha hecho Café para Todos.
En el mismo
todos.
Saco. Y luego también te diré una cosa. En muchas... lo digo también un poco por mi ejemplo, en pequeñas empresas donde somos muy pocos y claro, que dependen de un autónomo y como tú decías, pues estás pagando dos sueldos, tal. Al final, la distribución del trabajo se lleva casi como de una manera también familiar, en el sentido
¿qué
de...
¿Qué te ocurre a ti cuando se pone una persona de baja?
Bueno, pues que hay que hacer su trabajo y ya está, no pasa nada y hay que hacerlo más. Pero
el impacto
también
es distinto a lo que sucede en Telefónica.
Sí, pero también te digo que también al contrario, es decir, ostras, hemos acabado, vámonos. Mm-hmm.
Claro.
¿Sabes? Porque vamos mucho a trabajo, ¿no? Entonces dices, bueno, pues hoy la jornada se acaba ahora y punto, ya está. Y es decir, que al final hay mucha... La rigidez está, digamos, en las grandes corporaciones. Y ahí sí que sectorialmente yo no vería ningún problema en discutir las horas que fueran en función de la productividad
trobarem,
que sea necessària.
Probablement més reaccions per part dels sindicats, que ja va haver mobilitzacions ahir, i sobretot veurem, no?, com se desenvolupa aquesta mesura que, com hem dit, no ha tirat cap endavant. Ahir ja mos varen fer ressò de tot el que va ocórrer amb la invasió de drons en espai aeri polonès, en totes aquestes reaccions. Ara tenim resposta per part de l'OTAN, que adverteix del risc d'escalada després de l'incursió d'aquests drons a l'espai aeri de Polònia. L'Aliança destaca una resposta sense, diu, precedents, perquè és la primera vegada que els seus avions enfronten aquestes, diu, amenaces potencials. També eviten dir, fins que no estigui l'estudi acabat, no volen fer conclusions. Rússia diu que ha estat un accident, per una altra banda, tampoc es manifesta, però sí que les xarxes socials, Donald Trump va ser ràpid i va dir, o se va pronunciar amb un missatge que recordareu, molt curt, que va dir que fa Rússia violant l'espai aeri de Polònia amb dron, allà vamos, no?
Què significa això?
No sabem què significa, perquè sempre l'ambigüitat dels missatges, no?, de Donald Trump, jo crec que tenen com a múltiples interpretacions, però és vera que ahir dèiem, s'ha passat una línia vermella.
El mundo está, o sea, hemos vuelto a la guerra fría pura y dura. O sea, de otra forma, moderna, en otros contextos, pero ha vuelto el mundo de los bloques. Es decir, vuelve a haber lo que antiguamente fue el bloque comunista, que sigue teniendo a dos partidos comunistas, declarados comunistas en un lado, que tienes a China, tienes a Corea del Norte. El otro día hubo una cumbre China-Corea del Norte-Rusia, que en fin,
impresionado el desfile militar.
El desfile militar y el desfile de los tres sujetos, ¿no? Era una cosa para tener muy en cuenta, ¿no? Yo no creo que sea casual que unos drones, uno sí, pero una docena de drones invadan el
23,
dos docenas de drones invadan el espacio aéreo de un país de
la
OTAN.
Con la bandera
es decir,
rusa, si no voy equivocado.
Y también la ambigüedad de Rusia, ¿no? Que claro, no ha dicho, fue un error, o yo... No, bueno, sí, pero no, es que tal...
Un accident.
Están pasando muchas cosas en muchos lugares, en distintos puntos del planeta, y a mí, sinceramente, vuelvo a lo de antes, me recuerda muchísimo los tiempos de aquello que llamamos la Guerra Fría, de los dos bloques, que yo lo viví de bastante joven, y que dábamos por terminado con la caída del muro en el 89,
un
poco después, cuando se desmembró la Unión Soviética, y estamos volviendo a esa situación en otro contexto geopolítico, y volvemos a hablar de disuasión nuclear, de...
Con una diferencia, José Luis, que en esa política de bloques, en la Guerra Fría, el patio de recreo, entre comillas, de estos juguetes no era Europa, eran otros países. Las crisis se producían en Cuba, las crisis se producían en Corea, se producían en otros sitios. Yo creo que la amenaza es real, y volviendo a algo que has dicho tú antes, ¿no? Es decir, el mundo que nos gustaría, el mundo que imaginamos y que imaginábamos para nuestros hijos, y el mundo real. Entonces, da la sensación de que aquí hay una serie de países y de líderes que están advirtiendo seriamente de que esto no es una broma y de que esto va en serio. Claro, cuando tú ves un país como Dinamarca, que no tiene precisamente una tradición belicista, que recupera el servicio militar, tú dices, estos se han vuelto locos, quieren putear a los jóvenes en Dinamarca, ahora que hablábamos de ello. Cuando tú ves la reacción de Alemania, con lo que sucedió en Alemania en la Segunda Guerra Mundial, y ves que un ministro socialdemócrata, un canciller socialdemócrata, recupera ese servicio militar, dices, bueno, aquí están pasando cosas. Cuando tú escuchas al líder polaco y al anterior presidente polaco también explicar la amenaza, claro, aquí hay algunos que estamos diciendo, bueno, esto son exageraciones para alimentar la industria armamentística. Pero claro, luego vas viendo la realidad, y la realidad es la que tú has descrito. Y Putin está en una estrategia de enseñar la patita. No ha dicho que no eran, han reconocido que eran suyos, pero lo que ha dicho es que no tenían objetivos militares concretos. Que es decir, mucho. Es venir a decir, sí, eran nuestros, andaban por ahí, pero no íbamos a disparar. Está mirando a ver cuál es la reacción. Está testando, digamos, la reacción de la OTAN, que es lo que hizo, no sé si os acordáis, antes de iniciar la invasión de Ucrania. Dijo que eren unes maniobres militars que estaven ahí viendo un poco el paisaje.
Els experts el que estan dient és que aquest és el segon atac o el primer atac més important a l'OTAN per part de Putin després de la invasió d'Ucraïna. És a dir,
perquè Ucrania no era membre de la OTAN, entonces és que és a un país de la OTAN. La OTAN nunca s'havia vist...
Llavors, el que està fent Putin és provocar. Està tensant, està intentant veure fins a on pot arribar abans de generar una resposta.
Què reacciona, eh?
Llavors aquí la resposta de l'OTAN de moment ha estat cautela. Clar, a ningú li interessa entrar en guerra amb un país que té armament nuclear. Però clar, ell va tastant fins que arribi al límit. I clar, això fa
por. No és alarmista dir que hi ha com una preocupació general davant
d'aquesta
qüestió.
Hombre, és que la situació d'Oriente Medio nunca havia sido la que és ara. Nunca. Es decir, ni en la guerra los seis días, nada. O sea, nada. La situación ahora que hay en Oriente Medio es inaudita en 50 años. Es la primera vez que se viola el espacio aéreo de un país de la OTAN por Rusia.
Bueno, hay que explicar lo que significa eso. Es decir, España es miembro de pleno derecho de la OTAN.
Exactamente.
Y cuando un país de la OTAN invoca el artículo 4, es decir, hay una violación del espacio aéreo o territorial. Ayer mi hija me preguntaba, viendo eso, me decía, ¿Pero vamos a entrar en guerra? Es que la respuesta es sí. Es decir, sí, quiero decir, si un país como Polonia sufre una invasión de su espacio aéreo o un ataque, automáticamente todos los países de pleno derecho de la OTAN están en guerra contra el agresor. Es decir, este discurso
si un poco tú happy flower que tenemos... a un país de la OTAN, a un país soberano de la OTAN, agredes al conjunto de esos países, y esos países, se invoca no el 4, pero sí que ya se entraría... El 4, digamos, es el preámbulo.
Mm-hmm. Y el
5 es ya, exacto, es la declaración.
Però
per
què fer-ho d'una manera tímida, sense assenyalar l'autoria? Ha estat un accident, perquè què hi ha darrere?
Porque está viendo qué ocurre.
Putin està còmode en els grisos. Vale. És a dir, ell, com a provocador, està còmode situant-se en
com un preàmbul.
Generant aquest interrogant.
Aina, és un poco más que provocador, ¿eh? Quiero decir que ha invadido un país como Ucrania, eso no ha sido una provocación, ha sido una invasión. Yo lo que creo es que está testando la reacción, es decir, ¿hasta dónde se va a poner duro Trump? Por eso, claro, eso de allá vamos, que siempre ha presumido de hablar tan claro, habría que preguntarle Donald, esto, allá vamos, no, ¿qué quiere decir?
No sé si le estamos agriando el desayuno a la gente.
No, pero es la...
En saps greu, però si ho veus, però és la portada de diaris de tot el món.
Quiero hacer un comentario muy breve. Yo creo que a la gente que desayuna hay que tratarle como adultos.
Por supuesto.
Es decir, y hay que decir que esto de la OTAN, del 5%, es que ya se han vuelto locos. No, hombre, no, si esto es una cuestión de hablar, esto no hay que tal...
Pero
hombre,
Manuel,
hablar siempre está bien.
Manuel, cuando yo...
Pero cuando hay alguien que lo que no quiere es hablar y lo que está es jugando con esa política de apaciguamiento, pues habrá que explicar a la gente, oiga, la amenaza es real. Y hay países de la OTAN que tienen miles de kilómetros de frontera expuestos con Rusia. Y esta es la realidad.
Ayer hubo una reacción de la que se ha hablado poco, que fue la de Hungría. Que
la
mismísima Hungría de Orbán dijo que lo que había ocurrido era intolerable. Porque claro, un bloque de alianzas son los tres que se reunieron el otro día. Lo otro ya son, pues bueno, alianzas de conveniencia, me interesa, porque esto, por lo otro, porque yo, por mi cuestión puramente soberana, me interesa no estar a malas con Rusia, con el que tengo frontera, tal y cual. Pero realmente, a mí lo que me llamó la atención de esto fue la reacción de Hungría, que se puso de parte del bloque europeo, de la Unión Europea.
Y después veus, por ejemplo... periodistes, influencers dins el món del periodisme polític que estan molt d'acord en un mateix discurs, no? Davant del que està passant, que tu dius, quan gent tan diferent se posa d'acord...
Jo la faig una pregunta. ¿Vosotros creéis que la inteligencia militar de las principales potencias europeas salen a las ruedas de prensa a contar todo lo que saben?
Es que seguramente te dicen lo que no es.
Te dicen lo que te pueden decir, pero cuando sí. todas las inteligencias caso... militares están diciendo alerta, alerta, esto va en serio, es porque tienen información que evidentemente no sale en los telediarios.
De moment els ciutadans, la que tenim és la que podem llegir a través dels diferents mitjans de comunicació, la que podem compartir nosaltres i a partir d'aquí jutgin vostres, sobretot el que està passant. Però tenim altres qüestions que comentar, algunes en crònica local, el que està passant també a les nostres illes. Ho feim després d'uns consells, si me permeteu, 9:35, continuem tot d'una.
Tres ràdios. Participació. En Eroski, para demostrarte nuestro amor, te ofrecemos el melón piel de sapo entero a 60 céntimos kilo, la chuleta de lomo de cerdo al corte a 5,99 euros kilo, el salmón de 1 a 3 kilos a 9,95 euros kilo y el jamón curado Eroski al corte a 16,95 euros kilo. Quien bien te quiere, te llena el corazón y la despensa. Eroski contigo.
Si no controlas tu colesterol alto, puede ser un riesgo para tu corazón. Por eso es importante cuidarse con dieta y ejercicio y un Danacol al día que reduce el colesterol en 3 semanas y si sigues tomándolo, ayuda a mantenerlo a niveles normales. Danacol, reconocido por la Fundación Española del Corazón.
El Mallorca vol trencar la mala ratxa de resultats a Cornellà al Prat.
Dilluns, a partir de les 7 de l'hora baixa, segueix per IB3 Ràdio el millor futbol de primera divisió espanyol, Reial Mallorca.
Aquestes postres en joc ve especialment carregat, Joan Gabriel Bausà.
La prèvia en les millors seccions. Diversió, entreteniment, bon humor.
Carregadíssim.
I a les 9, la transmissió del partit amb la màxima intensitat.
Vinya dels 11 jugadors que volen fer, volen aconseguir la gesta de...
I el postpartit amb l'opinió dels protagonistes i l'anàlisi tècnica dels nostres comentaristes.
Futbol de primera amb un equip de primera. El d'Espanya. Postres en joc!
Ja tenim aquí la nostra senyora de brioix i la seva gastronomia arsiana.
A partir d'ara, dins aquest kit de supervivència que ens recomanen tenir a casa 2 litres d'aigua per persona...
Hi ha d'haver
un paquet de galletes Maria, un pot de litre de llet, un pot de sucre i xocolata desfeta. Amb això feim un pastís de la padrina espectacular.
Natiu ha vengut aquí a porar les coses clares. Galleta Maria.
Tèntol, de 3 a 6, a IB3 Ràdio.
Tèntol.
Buenos días. El filo de este bisturí pasa hoy por saber que Madrid nos acaba de decir que sí. Sería noticia, ¿eh? Lo es porque nos niega 2 veces. Afirmación que es siempre doble negación. Por segunda vez deniega nuestra situación de emergencia, de urgencia migratoria. Reniega de Baleares, vuelve a negar que nos encontremos en una situación de alarma en la migración ilegal a nuestras puertas. Y es, curiosamente, la llave para salir por la puerta grande de la Audiencia Nacional en forma de recurso. Rebasados ya los 5.000, llegados, contabilizados y reconocidos por delegación del propio gobierno que les dice que no, el ministro de la Cosa, el señor Marlaska, resulta que ayer ni entraba en el tema de la ruta. Reniega, flotaba, surfeaba por encima de los 5.166 noes, con el que ayer mismo nos ninguneaba en el Congreso de los Diputados. Seguramente, como respuesta a los otros 200 que llegaban en la madrugada de ayer, en otras 13 pateras, evidentemente sin ruta. Niega el ministro alimentando la desigualdad con la que la diputada popular, la señora Riera, le acusara ayer desde este Parlamento a él y a su partido. Propaganda de la migración, decía. Propagar y sembrar en la orilla de estos puertos barracones inmundos que alojen lo que no quiere ni puede alejarse. De racismo institucional acusaba el socialismo balear ayer en el Consejo de Mallorca. Mientras los mensajes que manda el señor ministro se reciben en nuestros barracones, golpea a los migrantes en la cara de este archipiélago solidario. Quedamos a la espera de saber quiénes somos en ese 1150% de excedente humano que se niega el peso como en una lonja de olvidos, donde todo sigue igual mientras sube la marea. Y ya mañana, donde la realidad es de quien la sufre más.
Que pondré en el reloj el tiempo que no pasa. La marea me dejó islas inundadas, donde atrapar con mi red una historia de piratas.
Al dia, amb Marta Grau.
9:40, continuem aquí en conversa, en la nostra tertúlia amb els periodistes Anna Mascaró, José Luis Miró i José Manuel Barquero, analitzant l'actualitat del dia, que a banda de parlar de la situació internacional, de la reforma laboral, també poden posar sobre la taula que escoldo. Bé, mai ha deixat de ser notícia, no? Simplement és un poc guadiana, de sobte hi ha molts de dies seguits que parlam del cas Coldo, uns dies que no, i avui en tornem a parlar. Per què? Idò, perquè la UCO apunta una relació de confiança entre Marc Pons i Coldo García. La Guàrdia Civil revela nous missatges entre l'exassessor d'Àvalos i el diputat del Partit Socialista quan era cap de gabinet de Teresa Rivera, i el que mostren, diguem, són com a converses en plena pandèmia per la compra de material sanitari quan el menorquí era conseller de Mobilitat. Són en concret com nous missatges que reforcen aquesta idea de relació de confiança entre Coldo García i Marc Pons. Vosaltres heu seguit com a periodistes aquest cas d'ençà que va esclatar des dels inicis. Ja han passat molts de mesos després, perquè estem parlant d'un inici en plena pandèmia. No sé si ho podem qualificar com un capítol més o un dels definitius per evidenciar una realitat que avui posem sobre la taula, Anna.
Jo diria que jo ho definiria com un goteig més. És a dir, van sortint notícies, no?, periòdicament sobre aquest cas que afecta profundament i deteriora significativament la credibilitat de les institucions de l'Estat i esquitxa també l'administració balear i l'anterior govern. Jo sempre m'acosta pronunciar-me sobre investigacions obertes. Crec que s'ha d'esperar a veure en què acaba tot, però el que està clar és que no té molt bona pinta. El PSOE i el PSIP d'aquí ahir es limitava a fer un breu comunicat en què insistia en que Marc Pons no responia, no? Que ells el seu argument era que era una relació bastant unidireccional. El que sembla que està bastant clar és que hi ha una pressió exercida per aquesta persona i aquesta trama de muntar govern. I s'ha d'aclarir fins a on arriba, no?
Bueno, los mensajes que... Hay un mensaje entre Marc Pons y Coldo, que es uno que le sugiere quedar a... como en broma, ¿no? Si es necesario nos vemos a las 6 de la mañana, ¿no? Y Marc Pons le responde, ¿qué miedo me das? ¿No? Bueno, le tutea, hay un poco ahí... ciertamente hay una... Hay una confianza, pero bueno, al margen de que nuevos mensajes puedan dar más idea de esa confianza o de esa relación que existía entre, porque también la tenía con, en teoría, con la entonces presidenta del gobierno y del Congreso, también hay aquel no te preocupes cariño o algo así, ¿no? Pero lo que está bastante claro en este caso es que había montado un tinglado de contratos públicos, de manipulación, de amaño de contratos públicos en el Ministerio de Transportes, cuyo titular era entonces José Luis Ábalos, que a su vez era el hombre de confianza del presidente del gobierno, uno de ellos, Pedro Sánchez, y que este tinglado afectaba a varias comunidades autónomas con las que el, digamos, sicario, hombre de confianza, a su vez, de Ábalos, que era Coldo, era el que se encargaba de contactar con diferentes comunidades autónomas. Y hay dos de ellas donde esa comunicación parece ser que fue más estrecha, que son Baleares y Canarias, por la razón que sea. Por una razón de proximidad política, porque habían hecho mejores migas, porque, en fin, por lo que sea. Hay dos, a su vez hay dos subtramas, porque está la de las mascarillas, que ya es la que más conocíamos y de la que ya se había hablado en su momento, pero parece que esos últimos mensajes que han aparecido, que se han conocido ahora de los informes de la UCO, están vinculados a la otra trama que dicen que es la grande, que es la de, sí, la de los hidrocarburos. Bueno, yo estoy de acuerdo con Aina, es decir, esto es lo que sabemos y evidentemente esto es un caso que está bajo investigación y habrá que ver dónde termina. Pero yo creo que es un caso en el que no se han derivado o no se han sustanciado las responsabilidades políticas que debieran. Es decir, ahí lo de la responsabilidad política, es decir, el daño que la posición de un político pueda hacer a la que es por lo que debe dimitir un político. Es decir, mi presencia en determinadas circunstancias en una institución puede dañar esa institución. Eso no tiene que ver con el proceso penal, ¿sabes? Pero bueno, ese tipo de responsabilidades forman parte también de un pasado ya muy pretérito.
Probablement també perquè la investigació continua, no? I per això encara tenir una visió global de tot el que ha passat, una conclusió.
No, es que es difícil ir analizando fotografía a fotografía, digamos, ¿no? Aparte que hay una cosa que es verdad, muchos de esos... es verdad en el argumento que ayer exhibió el PSIB, ¿no? Hay una serie de esos mensajes que no son contestados, ¿no? La respuesta es el silencio. Esto es verdad y también hay que interpretar eso de por qué no le contesta. Seguramente ya se lo había dicho en aquel WhatsApp, me das miedo. Es decir, una persona que yo creo que será prudente como Marc Pons debió ver venir el tsunami o lo que podía representar este individuo con su manera de contactar, sus formas, etcétera. La cuestión aquí a resolver o a responder es por qué ese tipo de contacto intenso se produce en Canarias, en el gobierno canario, uh-huh, se produce en el gobierno Baleares y, sin embargo, es cortado de cuajo en el gobierno de Aragón, cuando les ofrecen las mascarillas y el gobierno de Lamband y ahí no insisten más. Y tampoco en Asturias, o bueno, ya en Castilla-La Mancha ni te cuento, ¿no? Porque eso es territorio hostil, ¿no? Con García Page. Es decir, esto sí demuestra que había una... que esto era, digamos, terreno abonado para ese tipo de gestiones. Y eso es lo que yo creo que debería conllevar responsabilidades políticas, que no se han asumido en ningún caso, que no tienen nada que ver con las penales, evidentemente. Ahora bien, si vivimos en un país en que el fiscal general del Estado por está sentado en un banquillo y no dimite, pues como para dimitir un
una
jefe de gabinete.
Una fianza de 150.000 euros.
Sí, no por un WhatsApp.
Es que el listón se ha puesto a una altura ya.
Es imposible. Ni Duplantis es capaz de superar este listón en salto de pértiga.
De totes maneres, hem mesclat aquí el fiscal general, la fiança... Home, i també és perquè ho dèiem abans, no? Ahir teníem la primera sessió de control, el cara a cara Sánchez Feijó, la dona del president per una altra banda declarant, o sigui, Ábalos, si ho juntam, és vera que l'actualitat política a dia d'avui hi ha molt de material, molta crispació, moltes causes obertes, o sigui, l'anàlisi dona per molt.
Però tu fíjate que la ciutadania esto lo ha normalitzat.
Està anestesiada.
Però és molt greu. Tot el que està passant és molt greu. Hombre, i afecta tot tipus de partits.
Más grave, yo ya no sé qué... Pues siempre puede ser más grave, ¿no? Siempre puede llover, ¿no? Pero el realmente lo llamativo, lo sociológicamente llamativo, es el... Yo no sé si tú has dicho anestesiado. Porque yo no sé si es una desafección total... Porque, claro, nosotros vivimos un biotopo en el que el mundo está polarizado. Pero no lo sé, ¿eh? Nosotros vivimos, tenemos nuestro círculo social y ahí sí que a lo mejor hay esa gran polarización. Yo creo que es la visión más positiva, que es que la sociedad sea... Mira, en general
vas a sortir-me un poc, ara que dius això de societat adormida o
no,
anestesiada...
No, adormecida, yo decía que está totalmente...
Tú que eres un gran...
Prefiero vivir al margen y se centra...
Que eres un gran aficionado al PSOE.
Al PSOE.
Sí, al PSOE, perdón. Al boxeo. Estaba pensando en otra cosa. Te gusta mucho. Hay un símil que a mí me gusta utilizar, el pugilístico, ¿sí? Que es el boxeador que le han pegado 18 directos ya, y entonces se te genera una zona tumefacta en la que ya no sientes dolor. Es decir, al 14º jab,
sí, en la mandíbula, el umbral del dolor.
Yo creo que como sociedad es tal el cúmulo de noticias que si fueran únicas o se produjeran cada mucho tiempo tendrían un gran impacto, pero claro, cuando tú vas conociendo
el WhatsApp de no
sé
qué,
el fiscal declarando no sé qué, llega un momento en que la ciudadanía...
Tú estás abrumado. Tú ten en cuenta que un ciudadano, nosotros nos levantamos, por eso hablaba de nuestro biotopo, y nos levantamos, y tú lo decías el otro día, miramos los periódicos, este ha opinado lo otro, que si el Twitter, que si no sé qué, nosotros vivimos en ese mundo. Pero un ciudadano que se tiene que ir a trabajar al X de lo que sea...
No está en eso.
No puede estar siguiendo 25 tramas. Sí, es que no puede. Y entonces tú le sacas el detalle de la última trama, que tú te crees que has dado la gran exclusiva de tu vida, y no sabe ni de qué le hablas. Porque es que es normal. No puedes seguir esa avalancha de desastres permanentes. Y encima luego todo lo que hemos hablado antes. Y el mundo está hecho un desastre. Entonces es que está en este... está desafectada. Está lo que hace la gente... Lo que le hacen a la gente es, creo que debería hacer es, se centra en su pequeño mundo, su familia, sus amigos, su trabajo, sus cosas.
I afegiré una cosa, que
passa de tot lo demás.
Reflexió matinera també, si vos heu fixat, els que ja tenim uns anys, la premsa, sobretot anys enrere, mostrava...
Però si tu eres muy joven, Marta.
Però, xerrava per vosaltres, no, és broma. És broma. Me referia, els que duim uns anys en aquesta feina, saben que els diaris abans mostraven tot de manera molt explícita i després, afortunadament, ja va canviar i les televisions i els diaris ja no mostraven segons, que me refereixo sobretot a successos. Però ara les xarxes han agafat el relleu. Perquè quantes vegades veus allò de aquestes imatges poden ferir la sensibilitat? I n'hi ha?
Les redes socials no lo advierten. El asesinato ayer de Charlie Kirk. A lo mejor si eso llega a un periódico, pues a lo mejor hay una serie de personas que deciden, bueno, no sé si esta foto la damos, no la damos, genera un debate.
L'activista ucraïnesa assassinada també, no? Sí. A Estats Units, igual, imatges duríssimes.
Bueno, ahí debe ser tan bestia que casi lo han cortado. Han hecho un...
Sí, posen,
hecho corte.
Però me refereix que és veritat que és un anàlisi... no sé, dona per la reflexió.
Sí,
ho he pensat aquest matí i ho volia compartir amb vosaltres.
Los medios ejercían un cierto filtro, ¿no?
Claro.
Y se seleccionaba...
Ahora tenim les xarxes sense filtre.
Exacto. Entonces había, bueno, los que sois periodistas profesionales, pues hay una selección de temas y hay una selección de espacio y hay una selección de intensidad a la hora de seguir
sí,
los temas.
Sí, de respecte, ¿no?
Todo eso ha saltado por los aires. Es decir, ahora hay un algoritmo en cada uno de nuestros móviles que va decidiendo lo que sale, lo que sale, lo que sale. Y esto tiene consecuencias políticas muy, muy importantes, como por ejemplo en lo que estábamos hablando del tema de la inmigración. Es decir, si tú continuamente en tu móvil te están saltando vídeos de unos chicos subsaharianos pegando palos en la calle... Claro, eso genera una percepción y una... Eso. Esto antes había unos filtros profesionales, digamos, de profesionales de la información que seleccionaban. Ahora no. Ahora cada ciudadano cree que es un periodista con un móvil en la mano.
Mira, ara que parles dels migrants, vos demanaré després d'uns consells sobre si el perfil ha canviat i sobretot és a través de les declaracions d'ONGs com, per exemple, Caminando Fronteras. Després us explic de quin perfil estem parlant quan ens referim a menors migrants, però hem d'escoltar uns breus consells i reprenem aquesta conversa tot d'una.
TV3 Ràdio és cultura.
Mon cor estima un arbre més vell que l'olivera, més poderós que el roure, més verd que el taronger. Conserva de ses fulles l'eterna primavera i lluita amb les ventades que tupen la ribera com un gegant guerrer.
El 12 de setembre viu la Diada de Mallorca. Celebram 150 anys del poema El Pi de Formentor. Consulta el programa complet a consellemallorca.es.
A
Aquest és en Toni.
Uep, com anem?
Un home molt mallorquí. Però quan seu a taula i fa un glob de vi, no sap què beu. Per sort, la seva filla li ha regalat el joc de les varietats. Callet, fogoneu, gorgollassa, giró ros, manto negro i prensal blanc. Descobreix les varietats locals de Mallorca i senta més de la terra que mai. De vi de la terra Mallorca. Projecte finançat amb ajuda del Fons Europeu Líder a través de Mallorca Rural.
El dia, amb Marta Grau.
Els darrers 5 minuts que ens queden d'aquesta tertúlia, vos avançava just abans d'aquests consells que heu escoltat que parlaríem de les, no tan sols de les arribades de migrants, sinó del perfil del menors, dels menors migrants i com, segons l'ONG Caminando Fronteras, ha pogut canviar, o el Manco diuen que han detectat nou perfils dels infants que arriben a les nostres illes a través de la ruta migratòria africana. En una darrera visita a Eivissa, la coordinadora de l'organització ha explicat que són casos de menors no acompanyats que són més vulnerables i que fugen de guerres civils. Aquest darrer any ha augmentat, recordem, el nombre de menors migrants que arriben a Eivissa sols, de països com, per exemple, Somàlia, el Sudan, Senegal, i s'ha de fer front a aquesta realitat. Ho hem parlat també de la denegació per part de Pedro Sánchez aquesta setmana, tots els recursos que se va presentar per part del govern balear, però primer entram en el tema del perfil dels menors.
El perfil ha cambiado completamente. Yo no, creo que hasta el punto de que los migrantes subsaharianos están por encima de los magrebíes. Uh-huh. Esto es el gran cambio que se ha producido en los últimos dos años. Y eso es la demostración de que se ha abierto una ruta que va más allá de lo que era el tráfico de personas con ciudadanos que venían de Argelia, que eran magrebíes y que eran principalmente casi todos ellos argelinos los cuatro primeros años en que esta ruta empezó a ser ya seria. Claro. Tiene que ser necesariamente así porque los inmigrantes subsaharianos, como tú has dicho, vienen de países donde hay conflictos. Es decir, allí la migración no es solo el cruce del charco que podemos decir nosotros hasta llegar a Baleares. Empieza en origen, en Mali, en Senegal, en Nigeria, etcétera, etcétera. Eso ha cambiado por completo desde hace tiempo, y demuestra el tinglado que hay montado. Uh-huh. Yo antes lo comentaba con Aina antes de entrar, porque era uno de los temas que sabíamos que iba a salir, y me decía, ella me ha preguntado, oye, dentro de lo que es el mundo de la náutica se habla mucho de esto, ¿sabes qué se comenta? La gente comenta, ve los barcos y ve los motores. Tú ves un motor, son motores de 60 caballos que son nuevos, y los barcos son nuevos, y cuando tú montas un viaje con un motor que vale 6.500 euros, es que ese motor lo vas a dar por perdido. Y si te encuentras seis pateras en Cabrera con seis motores de 60 caballos Yamaha Enduro que valen 6.000 euros y tú los ves y no llevan ni caracolillo, están sacados de fábrica, y ves que además las lanchas son nuevas, tú dices, el negocio, pues el tinglado que hay montado aquí.
Claro.
Entonces es que ahí hay un negocio tan grande que se pueden permitir estas inversiones porque realmente están trayendo gente de todos los puntos de África, y en muchos de ellos hay conflictos armados y sobre todo los menores en muchos casos son reclutados como niños soldados, etcétera.
Un darrer punt, perquè després vols demanar un titular sobre una cosa que no vull que se m'escapi.
Sí, jo simplement destacar això, no? La setmana passada vaig xerrar amb un... He xerrat amb dues persones aquestes darrers dies. Setmana passada amb un jutge de Canàries, que va ser jutge del CIE de Les Palmes, i ell sobre la ruta migratòria insistia: això deixarà de ser notícia. La ruta migratòria existeix, l'onada migratòria no se frenarà perquè la pressió humana per sobreviure tombarà qualsevol filat que intenten posar les fronteres, i si no arriben per Canàries, arribaran per Balears, en funció de Ramadà, en funció de la situació geopolítica, de les relacions diplomàtiques de l'Estat. El que s'ha de fer és establir ordre i dret en aquestes rutes, perquè en l'absència d'ordre i dret és on proliferen les màfies i és on proliferen les vulneracions de drets, que en aquest cas afecten, a més, a persones especialment vulnerables, no?
Un minut i mig per valorar les noves agressions a metges. Vos confés que durant els minuts de publicitat estaven comentant si ens hem tornat maleducats. Estàvem veient un dels vídeos virals que després comentarem a la part televisada del nostre programa d'una dona, no sé quantes visualitzacions té, que se fa els calls al metro de Nova York i deien que què mos ha passat com a societat? Som un fracàs, hem perdut l'educació. Sembla que ha perdut l'educació. I me referia sobretot en aquestes darreres agressions als metges. No són les primeres, ja estan molt cansats des dels sindicats. Aquí mos referim a les metgesses del Centre de Salut de Sant Antoni, a Pitiuses. ¿Qué han pensado, José Manuel? Los médicos ya no pueden más.
Muy rápido. Cada vez creo que hay más personas que creen que tienen muchos derechos y ninguna obligación. Uno. Dos. No somos conscientes del nivel que tenemos en la sanidad pública en este país, muy superior al nivel económico dentro del ranking mundial. Tres. Hay personas que se creen que cuando, por ejemplo, están en un hospital, tienen una especie de sirviente 24 horas en la habitación, como si fuera aquello o el Four Seasons. Y la gente de la sanidad hace un esfuerzo tremendo y hay que tener más respeto y más educación.
Tot el nostre suport als nostres metges, personal sanitari, infermers, infermeres, perquè deixin de veure aquestes agressions. José Luis, José Manuel, Anna, que tingueu bon dijous.
Gràcies.
Gràcies.
Bon dia.
Continuem tot d'una.